Lo vamos a reflexionar con Roberto Almada, que es rosarino pero vive en Roma, es médico psiquiatra, sacerdote del movimiento de los focolares y amigo de Radio María Argentina. Ya está con nosotros conectado desde allí, desde Roma.
Hola Roberto, buen día, te saludo de nuevo para la formalidad, ¿cómo estás?
Buenos días Florencia, Javier y toda la audiencia de Radio María. Un gusto estar
Hola
con
Roberto.
ustedes.
Roberto, bueno, antes que nada, para contarles a la audiencia, nos decías que hace un ratito hace un par de horas atrás ocurrió un sismo allí en Roma.
Sí, cerca de donde yo vivo, en las afueras de Roma, Castelli Romani, pero fue ligero.
Ah, bien, no hay
Fueron dos.
report, no hay reporte de daños ni nada por el estilo, ¿no?
No,
Digamos. Bien.
todavía. No, no. Sí, creo que
Pero
no.
se movió el piso.
Se nos movió el piso, ahí va. La puerta de mi habitación empezó a golpearse y digo, ¿quién llama con tanta vehemencia? Era el terremoto.
Bueno, a
Bueno, o
todos
sea
nos
que
ha movido el piso, ¿no? En este
sí.
tiempo.
Sí, la pandemia también nos mueve el piso, sí.
Bueno,
Así.
lo tomamos con gracia. Esperemos que
Que
si
no.
de golpe se interrumpe la comunicación es porque ha salido corriendo, Roberto.
Ahí va. Grito y pongan una canción.
Está muy bien.
Está bien.
Bueno, retomando un poco la seriedad para este tema tan profundo, no sé si pudiste revisar un poquito, si te enteraste, si llegó la novedad y esta suerte de polémica o debate que se ha dado por estos casos, ¿no? Que ocurrieron fundamentalmente aquí en Córdoba y también en San Luis, donde se hizo evidente que algunos protocolos son o tienen consecuencias que parecen inhumanas, ¿no?
Sí, es interesante cómo la situación de la pandemia nos está trayendo problemáticas y dimensiones esenciales a la vida. O sea, en el fondo, esta reflexión la podemos hacer gracias a que la conflictualidad llegó a un punto, pero yo creo que desde hace muchos años la medicina, hay una especie, como tú decías, Javier, una medicalización de la vida, en el sentido que hemos dejado la vida en manos de los fármacos, de los médicos, de los hospitales. Y este tema tan importante como es la muerte, también quedó como escondido en las terapias intensivas y en los hospitales. Yo creo que todos los protocolos y todas las leyes pueden tener un inicio en el miedo atávico que todos tenemos. En el fondo, estos protocolos surgen por el miedo de contagiarnos, por el miedo de morir. Y por otro lado, estamos viendo también el miedo a la soledad, que es justamente la que sufren nuestros familiares o nuestros amigos, enfermos. Aquí en Italia vivimos momentos muy, muy dramáticos. Los familiares, porque los hospitales estaban desbordados, las muertes fueron muchas, sobre todo en ancianos, y los familiares ya prácticamente no pudieron ver más a sus seres queridos, ni siquiera en el cajón, porque salían como camiones del ejército con los seres, con los cajones, hacia otros cementerios. Fueron imágenes muy fuertes que tocó la población, digamos. Aquí el italiano, más allá de sus creencias, es siempre muy formal también en lo religioso. Y es muy importante en un funeral pasar por la iglesia antes de ir al cementerio, y muchas veces también se dice la misa con el cuerpo presente del difunto. Por lo tanto, no poder, porque tampoco se podía hacer las liturgias, ¿no? Las liturgias estaban también prohibidas. Por lo tanto, ¿qué pasó? Algunos obispos con mucha visión hicieron un llamado a los agentes sanitarios que trabajaban en los hospitales, que por otro lado también es una población afectada por el miedo y por el estrés y por el burnout. Pero les pidieron, por favor, de mirar a los ojos, pidieron cosas muy pequeñas, pero mirar a los ojos a los pacientes. hacerles una señal de la cruz a los que sabían que eran cristianos y así. Y muchos médicos o enfermeros después contaron, claro, porque el contacto era solo visual, porque también los médicos y los enfermeros estaban vestidos como para evitar el contagio, y el contacto visual vieron ojos de terror, digamos, de mucho miedo, que era fruto de la soledad. Por lo tanto, que sea un derecho, es un derecho inalienable poder morir, digamos, en un ambiente íntimo y conocido, y ciertamente puede ser que nuestros propios miedos hayan llevado la muerte hacia los ambientes hospitalarios.
Realmente, Roberto, o sea, es que se me pone la piel de gallina, como decimos acá en Argentina, de escucharte, porque es tremendo, es desolador esta situación, ¿no? Quedarse solo, no poder acompañar a nuestros seres queridos. ¿Cómo podemos seguir de ahí en adelante para todos los que les ha pasado esto en pandemia, incluso a veces antes de la pandemia, cuando algún familiar lo tenemos en terapia y demás? Muchas veces nos enteramos cuando vamos a la visita que ha muerto. Y también queda ese dolor en el corazón, ¿no? Es decir, murió solo. Está bien que después viene el consuelo de poder asistir al funeral y demás, pero ¿qué consuelo podemos llevar a todas las personas, que son muchas? Mira, ya tenemos muchos mensajes relatando esta situación de nuestros oyentes que lo han pasado. ¿Qué consuelo podemos llevar a esos corazones? Porque es como que, bueno, el ser querido ya se fue y yo no pude estar ahí, y eso queda en la cabeza y queda en el corazón todo el tiempo.
Yo creo, en el mejor de los casos, y hoy estamos festejando San Agustín, y San Agustín en sus confesiones relata la muerte de su madre Mónica aquí en Ostia, cerca de aquí, estaban en el puerto esperando volver a Hipona. Y digo, en el mejor de los casos, ¿qué pasa en esos momentos? Puede ser que la persona pueda compartir sus miedos, o puede compartir su agradecimiento, generalmente sus miedos al futuro de los que quedan, ¿no? Generalmente las personas que quedan de alguna manera consuelan y confortan a esta persona. Después son caricias también, sobre todo si la persona está un poco en coma, las caricias a la mano, los besos también, el pedir perdón, agradecer, pedir perdón, transmitir algo, son las cosas que en el mejor de los casos suceden en ese momento tan íntimo. Yo creo que esto también se puede dar para alguien que por motivos externos no ha podido participar de ese momento, ¿no? Y entonces esa persona tendrá que hacer un camino, a veces acompañados por otros, pero son caminos que tienen que ver con la gratitud por la vida del ser que nos dejó, por los perdones hacia él o hacia nosotros, digamos. Los perdones necesarios también se pueden escribir cartas a la persona que nos dejó, sobre todo con estos términos: agradecimiento, perdón y transmisión. Sobre todo quien muere transmite. En el caso de Santa Mónica dice: no, dejad este cuerpo aquí, en esta ciudad. Y el hermano de Agustín dice: pero no, tenemos que volver a casa. Y Santa Mónica transmite que lo que queda de ella podría estar allí o en otro lado, que no importa, que su alma va al cielo, y lo que pide es que se rece por ella. Es una transmisión de fe también, ¿no? En un momento en el que estaban también en una situación difícil. Pero en aquellas épocas que nos parecen como retardatarias, como el medioevo oscuro, qué sé yo, en el fondo eran más iluminados que nosotros, porque nosotros ahora cubrimos la culpa muchas veces con la tecnología, con los aparatos, con los Digo, no, está bien atendido, tiene un monitor que le está controlando el corazón, está bien atendido, pero en aquella época no estaban bien atendidos, o estaban atendidos como se podía para aquella época, pero la muerte tenía su lugar en la familia, entre los seres queridos. A veces hasta en el mismo pueblo, ¿eh? Todo el pueblo. Me acuerdo de la muerte de Juan Pablo II, con toda la plaza llena de jóvenes, transmitiendo entre parlantes. Uno podía decir, es un poco, como se dice, es un poco exaltado, una cosa así, poner la muerte en forma tan pública, ¿no? Pero en realidad era tan grande el sentimiento de afecto entre Juan Pablo II y las personas que estaban en la plaza, que no era un espectáculo, no era una cosa mediática, era más bien un lugar de afecto y de amor. Por lo tanto, en esas épocas, digamos, se vivía mejor en algunas, al menos en esta situación se vivía mejor.
Claro. Roberto, además de este dolor que queda, imagino que padecen las personas que han tenido que afrontar esto de no poder ver a un ser querido que parte, ¿cómo salir de ese resentimiento personal y también público que queda? Y no estoy hablando, no quiero que se me malinterprete, no hablo de
Hola.
Hola, Javi. Javi, me parece que ha quedado fuera de línea. ¿Nosotros estamos al aire, Martín?
Ok, ¿a mí se me escucha?
¿Ha habido un corte? No. Ahí está, Javier. Ahora sí.
Ahora sí.
Sí, decía Javier de ese sentimiento, de ese resentimiento, ¿no? Yo creo que también la muerte, en el fondo, la muerte de alguna manera enseña, y esto ya lo decían los, acá tengo, la muerte nos enseña la relatividad de las cosas, ¿no? Y de alguna manera los moribundos nos ayudan también en su estado a comprender también el desapego de las cosas.
Claro.
Por lo tanto, yo creo que el perdón hacia una situación que es injusta, como la que hemos visto que sucedió o que sucede, puede venir también de esta realidad del perdón que se da en esa persona que nos deja. Porque esa persona que nos deja nos está enseñando también la relatividad de la vida, o que la vida está en relación también con la muerte. La muerte significa un perder, y en ese caso nuestro ser querido también nos enseña esa actitud de pérdida. De todas maneras, no hay que provocar el perdón en estos casos, porque esa bronca que uno tiene, esa rabia, puede ser útil también para cambiar las cosas. O sea, como si ahora se hace un proceso jurídico, como vi que están haciendo estos familiares, y bueno, gracias a ese pequeño resentimiento, claro, o gran resentimiento, se están moviendo las cosas, y quién sabe que si ese protocolo porteño no nace también de estos movimientos. Sí. Por lo tanto, esa rabia no es tan mal, no está tan mal al inicio. De todas maneras, dicen que es importante también para la persona que tiene este sentimiento llegar a perdonar, porque es como, dicen que el resentimiento de alguna manera te quema interiormente, no tanto al objeto de la persona, o no tanto a la persona por la cual tú sientes, te sientes mal, sino a la propia persona. No es un sentimiento, claro, del todo positivo, pero en algunos momentos que se lucha por la justicia, que se buscan de mejorar las cosas, un poco de rabia sirve.
Sí, Roberto, en Italia, por ejemplo, ¿hubo una flexibilización luego de los protocolos? ¿Hubo alguna posibilidad? ¿Cómo fue después? ¿Se puede, por ejemplo, la gente puede concurrir al cementerio?
Sí, en este momento, o sea, tuvimos un momento muy bueno después del lockdown en que bajaron muchísimo los contagios y también los decesos. Ahora, lo único que se pide es el comportamiento de la población. Se está tratando, sin obligar a nadie, a que se use el tapabocas, a que se mantenga la distancia y a que uno se lave frecuentemente las manos, y esto se dice, y evitar los asembramientos. Pero ahora tenemos el problema porque los jóvenes vivieron el lockdown muy negativamente. De alguna manera, ellos necesitan mucho más que los adultos el estar con sus amigos, el salir, la discoteca, el baile, etc. Y nosotros aquí estamos en verano. Entonces, lo que está ocurriendo es que vuelven a aumentar los contagios, sobre todo en la población juvenil. Porque si tú escuchabas a los jóvenes que iban a una discoteca, estaban como exaltados después de este periodo de encierro, ¿no? Y entonces gritaban: "No, el coronavirus no existe", a bailar, a bailar, a bailar. Y ahora se ve el aumento de los contagios, sobre todo en población juvenil y en personas que tuvieron de vacaciones, o sea, los que vuelven de las vacaciones. Yo no sé cómo va a terminar esto porque todavía estamos a algunos meses de la vacuna y se está viniendo otra onda, sobre todo lo estamos viendo en España, en Francia y también aquí en Italia, aunque sí un poquito más contenido.
Bien.
Pero en este momento el ministro dice: "No, no podemos, no se le puede pedir a la población volver a esas leyes de restricción. Ya no lo podemos hacer y creo que con buen criterio porque ya la gente está cansada". Entonces apuntan a no banalizar lo que hemos conseguido teniendo las actitudes virtuosas para evitar contagios.
Roberto, ayer hablábamos de este tema con el padre obispo Sergio Buenanueva, que es obispo de San Francisco aquí en Córdoba, y coincidíamos en la necesidad de discernir bien la situación actual, el presente, ¿no? Un poco para comprender cuáles limitaciones a la libertad son tolerables para cuidar la vida en razón del bien común, no contagiar a otros, y cuáles se tornan inhumanas. Como para hacer los reclamos puntuales y modificarlas. Y me gustaría volver a aquellas dos imágenes de las cuales vos nos hablaste hace un mes atrás cuando hablábamos de la libertad, ¿no? Y decías la imagen o como símbolo, digamos, de la estatua de la libertad y la imagen de la libertad en la cruz
Exacto.
de Cristo, porque me parece que son de nuevo necesarias en este tema.
Sí, claro. Porque en el fondo, si todos actuáramos por amor, seguramente evitaríamos los contagios. Usando nuestra libertad, actuáramos por amor, evitaríamos los contagios. El tema es que a veces el miedo que tiene salud pública exagera los límites. Pero no son
Claro.
solo los miedos de salud pública. Aquí en Italia, por ejemplo, me decían algunos párrocos que disminuyó mucho la frecuencia a la misa. Ahora se puede celebrar la misa, basta seguir el distanciamiento, las iglesias entras, te lavas, te ubicas. Después los sacerdotes tenemos todo un rito antes de dar la comunión que pasa por el tapabocas, el gel, etcétera, etcétera. Se puede, pero no volvió toda la gente a la misa. Los porcentajes de personas que venían a la misa disminuyeron y no vuelven. Esto significa que hay miedo, miedo a salir, miedo a contagiarse en algunas poblaciones, ¿no? Y los jóvenes, más bien tienen miedo a estar encerrados. Entonces, son aquellos que más están teniendo comportamientos no saludables, digamos, en este caso. Como tú
Claro.
decías, la libertad y el amor podrían disminuir. Cuando actuamos por miedo, o sea que soy un político y tengo mucho miedo, un poco de prudencia tengo que tener si soy un político y estoy gobernando, ¿no? Tengo que tener prudencia, pero si tengo mucho miedo, puede ser que yo exagere las restricciones. Y si yo tengo mucho miedo a perder la libertad, puede ser que exagere la exaltación y la pérdida de control, ¿no? Porque después, si a esto le agregas un poco de alcohol, el descontrol es todavía mayor. ¿Quién se va a pensar a poner un tapabocas si está un poquito alcoholizado, digamos?
Claro.
Por eso, sí, es como tú dices, libertad, amor, serían el modelo del Cristo, ¿no? Que libremente da su vida por amor, que libremente toma precauciones por amor, que libremente... Pero al mismo tiempo, el Papa Francisco usó un... Acá tenemos un... Sería como el Martín Fierro y Promessi Sposi, los... No sé cómo se dice,
los novios.
Manzoni, ¿eh?
Los novios de Manzoni,
los
sí.
Novios. Hay, en ese relato hay un cura muy cobarde, que es Don Abbondio. Y Don Abbondio no casa a estos dos pichonchini, digamos, estos dos novios enamorados, porque el capo, digamos, español lo había amenazado. Y tenía tanto miedo Don Abbondio que no los casa. Entonces el Papa Francisco dice, los curas italianos saben que no son Don Abbondio, digamos, o sea, que se arriesgan, que pueden, aún en el lockdown, algunos se ponían la mascarina, yo me puse ¿cómo se llama? El tapabocas, y fui a dar la comunión a personas que verdaderamente la necesitaban, con todas las precauciones del caso, pero arriesgando que sea una multa o algo así, pero no ser Don Abbondio, que la famosa frase de Don Abbondio es, porque el obispo le hace verdaderamente una filípica, le dice de todo, y entonces dice, Monseñor, ¿cómo usted pide coraje a quien coraje no tiene? ¿Cómo se puede pedir coraje a quien coraje no tiene? Un poco de coraje es necesario. Pero después también evitar ser un Torres, es decir, no sé cómo se dice en español un Torres, que también son personajes de esa novela que transmitían el contagio porque eran Spencer, porque no tenían pensamiento, porque no se controlaba. Entonces el Papa Francisco, así en medio de la pandemia, dice, los curas saben que no son Don Abbondio, pero que tampoco son untores, digamos, porque... En ese caso, digo, las provisiones de los matrimonios, de los funerales, de las misas, la iglesia italiana tuvo mucha paciencia y esperó, pero a un cierto punto empezó a hacer presión sobre el gobierno, siempre colaborando, la iglesia italiana colaboró siempre con el gobierno, pero a un cierto punto tuvo que hacer un poco de presión, porque es cierto, para el gobernante, cuanto menos asembramiento, cuanto menos confusión de gente, y esto era la ceremonia religiosa daba esto, ¿no? Así que la iglesia con coraje verdaderamente aceleró los tiempos de las misas, pero la gente se quedó muy acostumbrada a las misas en streaming, las misas online. El Papa Francisco hizo un fuerte movimiento cuando su misa de las 7, que era vista por todo el mundo, fue muy buena ese periodo en que Francisco hacía esta misa con sus homilías, muy simples pero muy, muy profundas, pero dejó de hacerlas, porque no era eso, la misa no es un televisado, digamos.
Claro, claro. Roberto, bueno, nos quedaríamos hablando un montón de tiempo más con vos porque es realmente rico y profundo el diálogo, pero lamentablemente se nos ha acabado el programa, así que, bueno, nos queda agradecerte. Habrá, por supuesto, una próxima vez, porque siempre es bueno escuchar tus reflexiones y compartirlas. Te saludamos, te agradecemos nuevamente por tu tiempo.
No, gracias, gracias a ustedes por esta posibilidad de estar. Y bueno, y esperemos que poder volver a viajar y volver al terruño. A lo mejor nos vemos personalmente en Radio María.
Te esperamos en Córdoba seguramente cuando vengas por acá. Un abrazo grande, Roberto.
Gracias, Javier.
Chao, Roberto. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.